En Teiba, Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiba Cantabria 99.2 y Teiba Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiba Cantabria 99.2 y Teiba Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Hoy tenemos un programa tenso, ¿eh? Tenemos un programa tenso por la movida de Valencia, de la presidenta, en la corrida de ayer, el festejo de Fallas, Tomás Rufo. Bueno, hay un lío montado y por eso hemos reunido aquí en el Sanedrín, pues, a los mejores. ¿Quiénes son? Pues Diego, muy buenas, presidente de la Peña Félix.
Muy buenos días,
Emilio,
con ganas de polémica.
Muy buenos días. Presidente de la Federación de Peñas de Cantabria, muy buenas. Y tenemos un presidente, a ver si se moja. Juan Calahorra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, todos los aficionados a los toros lo conocéis. Ayer, en la corrida de Fallas, pues Tomás Rufo, en el primero de los suyos, pues hombre, no mató muy bien. Entonces la presidenta tuvo a bien no concederle un trofeo. A partir de ahí, madre mía, declaraciones de unos, de otros, que no hay derecho, que si la oreja la va el público, la primera oreja, que no puede ser, que si la libertad, que si las minorías. Bueno, se ha revuelto de tal manera que hasta la Federación Taurina de Valencia se enfada con la presidenta, dice, en honor de las fallas en la vida ha pasado esto a mitad de temporada, tiene pim, pam, bueno, y hay un lío montado, no solamente en Valencia, sino, sino en otro tipo de aspectos. Quiero que me deis vuestro punto de vista sobre la actuación de la presidenta ayer en Valencia de Doña Pilar. Venga, Emilio.
A ver, hay un reglamento que yo creo que el presidente le tiene que conocer y por lo tanto le tiene que llevar, como se suele decir, a rajatabla.
Bien.
Si él tiene la potestad de dar o quitar la primera oreja, aunque la pida al público, pues está ahí. Que luego ya en el siguiente toro, el público, estamos hablando del mismo matador y con otro toro, el público mayoritariamente, tal igual, pues hombre, yo creo que si se lo merece la faena, se la tiene que dar. Pero si no, a mí me parece muy bien las decisiones que se toman, porque no se pueden regalar los trofeos.
Bien, hay principios de acuerdo, porque luego entramos en otros apartados. ¿Qué es la mayoría? Pues claro, ¿qué es la mayoría y cómo se piden los trofeos? Que esa es la siguiente, es para meter más pimienta al asunto.
No, bien.
Pero tu exposición está clara. La tuya, Presi.
Resumiendo, aunque luego desgranemos luego más el asunto. La culpable de la polémica de ayer pienso que fue la funcionaria. ¿Por qué? Porque en lugar de pasar desapercibida se erigió en protagonista. Bien es cierto que en el primero de Rufo y en el último creo que estuvo ecuánime, estuvo bien, no dio más trofeos de los que tenía que dar, pero en el cuarto patinó mucho. El cuarto fue una faena que merecía mucho más y ella se empecinó en que no. Ahí se generó la polémica. Luego, por otro lado, le echó salsa el apoderado de Rufo, Víctor Zavala, que la verdad se metió una rajada públicamente.
Que no sé a qué venía, a qué cuento venía.
Pues sí, porque rajada era muy pronto todavía. Y luego, me parece bien que le haya llamado la atención al torero por el desprecio que la hizo de tirar la oreja al suelo, ¿no? Creo que le ha hecho subir al despacho.
Pero la presidenta de Valencia no fue ecuánime con los dos matadores, o solamente fue no fue, según dicen, con Tomás Rufo.
Yo creo que todo el detonante fue en el cuarto toro. El cuarto toro fue una gran faena de Rufo, no se vio correspondido y ahí se armó el lío. Y luego ya tuvo un poco de ruindad al entregarle la oreja en el sexto, que esperó justamente a que le amarraran las mulillas para sacar el pañuelo, con lo cual no daba ocasión a la segunda petición, que hubiera sido un exceso, pero que la gente, por contradecirla, lo exigía.
Juan, ya tenemos a Domingo, que afortunadamente nos narró la corrida y que va a dar un poquito de luz bajo su criterio, su prisma, lo de ayer. Venga.
Yo, para mí, el criterio de la presidencia, creo que hay que valorar un poco también lo que es el valor de la presidencia. Hay muchas veces que los toreros, cuando ellos están a gusto toreando y no lo hacen bien, porque ellos son los primeros que se dan cuenta, empiezan a pedir lo que no los corresponde y se creen en derecho de poder llevar la contraria también al presidente. Creo que el presidente lo que tiene que hacer es, como dice Emilio, es aplicar el reglamento, que hay muchas veces que no que hay que ser muy estricto en la concesión de trofeos, porque los trofeos son los que dan el valor a la corrida. Pero hay muchas veces que los matadores se creen con el derecho de que por ser quien son, se los concedan. Y tampoco es así. Hay que mirar un poco todo. Si una primera oreja, hay que reconocer dos cosas. La mayoría del público la puede pedir y se debe de conceder. Hombre, si lo que ha
pedido... ¿Qué es la mayoría?
Eso es lo de la...
¿qué es la mayoría?
Eso vamos claro, a tratarlo aparte. Sí. Pero vamos a ver, aunque dé un bajonazo, el reglamento lo que contempla es que si la mayoría del público la primera oreja la pide, se le concederá. Otra cosa es...
O sea, que podemos llamar, en este caso, tonto al público. ¿Podríamos?
Vamos a ver, hay que diferenciar de llamar tonto al público...
Tú eres una persona... Domingo, muy buenas.
Buenas tardes.
Ayúdame, que me cornean entre todos. Tú, Juan, eres una persona... el nombre lo diría, matador de toros, ¿vale? Sí, la espada no ha ido por el conducto que todos queremos que vaya, matar bien a un toro.
Sí,
el público pide la oreja a pesar de que no ha matado bien, entonces, ¿qué pasa? Que decimos, estos son tontos.
No, el reglamento lo que contempla es que...
Y vuelta la burra al contempla... trigo.
Yo te vuelvo a repetir.
Pero vamos, tú eres presidente y eres buen aficionado.
Efectivamente.
Domingo es buen aficionado y ayer se quedó solo diciéndolo.
El tema es... Vamos a ver, volvemos a lo de siempre. Si hay mayoría del público que la está pidiendo...
Otra vez, que sí.
Se le debe de conceder, no pone nada. La segunda oreja es la que el presidente es el
Juan,
que tiene que contemplar.
Juan, que eso está superado ya.
La posición de la oreja.
Los oyentes lo saben.
Otra cosa es que muchas veces en el fragor de la fiesta se pide por pedir.
Bueno, a ver, que son muchas cosas. Domingo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos interesa muchísimo tu visión, porque encima lo narraste.
Bueno, segundo de la tarde. En el segundo de la tarde la estocada cae baja, pero la petición era discutible. Es decir, no había una gran petición. Ahí
Correcto.
Se puede no conceder. Cuarto de la tarde, estocada en todo lo alto, una gran estocada, y además la petición es mayoritaria. Aquí la presidencia se equivocó. Primero porque la petición sí que era claramente mayoritaria y la primera oreja la da el público, y encima era una gran estocada. Por lo tanto, hubo una equivocación evidente. Sexto de la tarde, una buena estocada, una faena correcta, la gente pide la oreja y entonces la presidencia aguanta hasta el último minuto y entonces da la oreja. No, hombre, no. Da la oreja y luego ten el valor de soportar el chaparrón si te piden la segunda, que desde luego no era de dos orejas lo del sexto, era de una. Pero la dio con muy mala leche al final y además con un gesto displicente, ¿no? Yo creo verdaderamente que ayer estuvo muy desacertada la presidencia.
Bien, pero también estarás de acuerdo, o no sé si está, yo te pregunto, tampoco quiero mediatizar, Dios me libre. Teniendo en cuenta las declaraciones, yo escuché las declaraciones de Zabala y no las entendía. Cuando nuestro compañero estaba ahí entrevistándole, empezó a hablar de cómo está España, las minorías, no sé, unas cosas muy extrañas, ¿no? Unas cosas muy extrañas. Y entonces, lo que no entendía yo era eso. Y claro, si tú le pones para toda España y todo el mundo que podía haber la corrida, me estás echando al público encima, pues hombre, yo también tengo mi corazoncito, ¿no?
Hombre, Zabala arrima las cosas a su sardina, porque
ya, claro,
es el apoderado de Tomás Rufo, pero la presidencia tiene que estar por encima de esa clase de cosas. Es decir, la presidencia tiene que ser objetiva y no se debe dejar presionar, por un lado, pero tampoco se debe dejar llevar por sus pasiones. Uh-huh. Y sobre todo el presidente tiene que interpretar el reglamento, y otra cosa muy importante, tiene que mantener el orden público. El presidente no puede tomar de ninguna manera una actitud provocadora. Por lo tanto, ayer se equivocó el palco bastante. Yo lo he dicho ya, me parece bien no conceder la del segundo, estocada baja y petición no mayoritaria, hay que...
Ahí te quedaste solo, Domingo.
Hay que darla del cuarto, gran estocada y petición mayoritaria.
Ajá.
Y en el sexto, petición mayoritaria, hay que dar una, pero hay que dar una. Ajá. Y desde luego sin ningún gesto de displicencia por parte del palco.
Oye, Domingo, ¿te parece desproporcionado la nota que ha sacado la Federación Taurina de Valencia, que, en fin, esto no había pasado nunca y tal, arremetiendo contra la presidenta, protagonismo? ¿Te parece que es excesivo o te parece razonable,
bueno,
que lo hayan hecho?
Bueno, la verdad es que la memoria de la gente es muy corta. Yo, que he visto muchísimas corridas en Valencia desde hace 40 años, he visto muchísimas broncas dedicadas a la presidencia en Valencia. Me acuerdo en los años 80, las presidencias en Valencia eran muy duras, mientras que el público era muy festivo y pedía muchas orejas. Y hubo un montón de discrepancias en aquellos años entre el presidente y los espectadores. No es una cosa nueva. Vuelvo a repetir, el presidente tiene que aplicar el reglamento sin implicarse pasionalmente, y el público soberano y, por supuesto, la Federación Valenciana tienen todo el derecho a decir lo que quieren, que para eso pagan, pero evidentemente tienen una memoria muy flaca, porque ha habido muchísimas polémicas acerca de los presidentes en Valencia a lo largo de la historia.
Y algunos también podemos añadir que no nos gustan cuando se les da un trofeo y les parece poco el trofeo y tiren la oreja, entre otras cosas.
Bueno, yo creo que...
Lo siento,
que
así lo pienso.
Aquí el que tiene derecho a decir lo que le place es el que paga la entrada.
Correcto.
El resto, la presidencia, tiene que cumplir el reglamento y además se tiene que ser imparcial en el cumplimiento, y los profesionales del toreo, pues lo que tienen que hacer es acatar, acatar los deseos del público y los veredictos de la presidencia. Ellos tienen que actuar, pero desde luego no pueden opinar.
A ver, Domingo, que tenemos aquí al presidente de la Félix, a Diego, que te quiere preguntar, y también a Emilio.
Domingo, buenos días. Soy Diego, el presidente de la Félix Rodríguez. Oye, cosa, aprovechando todo este batiburrillo, ahora que están en efervescencia los temas de los reglamentos y todo esto, yo creo que se debería de abrir un melón. ¿Qué opinión tienes tú sobre si se abriera las presidencias al público en general, mediante los cursillos correspondientes, lógicamente, y no solamente quedarnos con poca gente, que son los funcionarios dispuestos a hacerlo tradicionalmente? ¿Conseguiríamos más calidad al haber más? Es abrir un poco un melón. ¿Me has entendido?
Yo ya lo he escrito en muchas ocasiones. En Francia el presidente siempre es un aficionado y la verdad es que las cosas suelen transcurrir con bastante seriedad. En Bilbao es un aficionado muy conocido y yo creo que los policías están pues para detener chorizos y están en la comisaría. Es decir, es una función, la de la presidencia en la corrida de toros, que se les ha atribuido tradicionalmente porque el gobernante consideraba que los toros eran un problema de orden público, pero ahora mismo los toros no son un problema de orden público. La gente de los toros, los aficionados, es gente muy sensata y muy pacífica. En realidad no sé cómo definirla, pero la policía ahora mismo está haciendo uso de una atribución que en realidad no les debería pertenecer. Es
Domingo,
decir, el aficionado tendría que ser el presidente, porque eso es el consumidor del espectáculo. Yo haría que todos los presidentes fueran aficionados, con el cursillo respectivo, pero aficionados.
Correcto. Oye, que está aquí Juan Calahorra, que le conoces, que también te quiere, y te quiere preguntar algo.
Yo creo que esta polémica está bien sacarla, y hay dos cosas. Una, creo que en los sitios donde presiden muchos aficionados, al final tienen mucho que repartir, y no se está llevando el reglamento como se debería de llevar. Eso no quiere decir que todos los policías que están tengan que ser... yo me gustaría que todos los policías que hemos hecho el curso de presidentes fuéramos aficionados y buenos aficionados, y que nos gustara disfrutar de lo que es la fiesta, porque es lo que
nos gusta.
Y
la pregunta
es que yo creo que todavía hay no están preparados
los aficionados. Vale, pues muy bien. Domingo.
Hombre, se pueden hacer cursos de capacitación, pero evidentemente la policía debe tener otras funciones. Este es un espectáculo público que está excesivamente intervenido. La policía no pinta nada aparte del orden público en un partido de fútbol ni en una sala de teatro. Digamos que es una atribución excesiva que les concede la historia, pero los tiempos han cambiado y yo creo que el aficionado, como consumidor del espectáculo que lo paga, tiene que tomar las últimas decisiones.
Emilio.
Domingo, el toque de atención que le dio la presidenta a Rufo fueron por las declaraciones del Callejón, me imagino yo, ¿no?
Pues no estoy muy enterado, yo...
Porque hizo unas declaraciones en el Callejón muy en contra de ella.
Acabó la corrida, me fui y no he leído nada, pero yo creo que de todas maneras tampoco pasa nada. Es decir, no se quemó ningún edificio. Tomás Rufo sintió la injusticia, pero tiene que pensar también que se va a hablar más de las cinco vueltas al ruedo que de una puerta grande. Es decir, que en realidad a la larga le favorece, y una mala decisión de la presidenta en este caso, pues es una mala decisión. Debe reflexionar, debe de pensar en lo que ha hecho para no volverlo a hacer, pero ya está, es que tampoco ha pasado nada, ¿no?
A lo
no
mejor...
se han derribado los pilares de la civilización occidental.
A lo mejor las fallas...
no hay que dar más importancia al asunto de la que tiene, que sí, no es mucha.
A lo mejor las fallas necesitaba este tipo de cosas, ¿no? Porque en los últimos años no se hablaba mucho de las fallas, y afortunadamente ahora sí, aunque haya sido por este incidente. Que yo te quería llamar para darle la enhorabuena a Juan Toro, que ya cogéis el carril que todos los aficionados queremos. Enhorabuena a toda la familia.
Gracias.
De Juan Toro, con esa corrida que tenemos hoy, con el Talavante, Emilio de Justo, Juan Ortega, Arles. Luego vais a estar en Sevilla. Se van abriendo puertas. Lo de San Isidro este año no ha sido. Al año que viene yo estoy convencido que vais a entrar. Y me imagino que estaréis este año en la rueda de San Fermín y otro tipo de corridas, ¿no?
Sí, 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 evidentemente. O sea, el proyecto es televisar muchísimo durante todo el verano.
¿Qué es de lo que se trata? Oye, ¿me dejas la última que te pregunte?
Dime.
¿Qué te ha parecido lo de Matilla y Ramón Valencia en Zaragoza, con todos los carteles montados de la feria y que se lo han echado para atrás?
Bueno, yo la verdad es que no sigo muy de cerca lo de Zaragoza. El tema de Zaragoza hace mucho tiempo que me aburre. Lo que sí que veo es que la administración está poniendo una serie de trabas burocráticas que hace cada vez más difícil la adjudicación de las plazas de toros. Creo que sobre todo lo que debe hacer la administración es favorecer la fiesta, no ponerle obstáculos, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es dejar de pedir dinero en los cánones, y sobre todo que los pliegos sean exigentes en la calidad y la cantidad de los espectáculos a celebrar. Con respecto a lo que han hecho Matilla y Canorea de anunciar todo en el mes de octubre, es que no tienen otro remedio, es que me parece que el pliego se lo exige. Me parece bastante absurdo estar anunciando cuarteles completos del mes de octubre en el mes de marzo, claro. Pero es que me parece que no tienen otro remedio. De todas maneras, vuelvo a repetir, es decir, lo que hay que hacer es pliegos que favorezcan la fiesta y no que la pongan trabas ni la perjudiquen.
Os vemos esta tarde. Un abrazo y enhorabuena, Domingo.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Yo coincido con Domingo. Luego hay otras cosas más puntillosas, ¿no? Lo de la mayoría, ¿qué es eso, la mayoría? Como el concepto de la mayoría. Yo, con mucho cariño que tengo a los matadores y a todo el mundo, eso de tirar las orejas, no, es que... eran dos y me ha dado una y no la quiero,
no solamente es tirar la oreja, sino es el desprecio que se hace hacia la presidencia por la actitud, porque puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero luego a lo que incluso Domingo ha dicho y lo que se ha tratado es el reglamento está demasiado anticuado, y entonces lo que procedería sería una remodelación de la ley y el reglamento taurino y que se sancionen condiciones a la gente. Lo que no puede ser es que te viene un matador y te dice, no, es que me tienes que dar porque me tienes que dar. Claro, el presidente está para
aplicar el reglamento. Hombre, aquí en Santander, yo recuerdo el año pasado en la feria y otros años también.
Sí, sí, sí.
Hay algunos y siempre, casi siempre son los mismos.
Los mismos.
Efectivamente. Casi siempre son los mismos.
Es que casi siempre son los mismos, incluidos los subalternos que llevan. Porque son los subalternos muchas veces desde el callejón los que incitan a hacer algunas cosas. Y claro, el tema es que no le puedes sancionar porque es que las sanciones que hay hoy en día están no atrasadas. Es que lleva más de 30 años, lleva 30 años el reglamento.
De todas formas, en el tema de la mayoría que tenga derecho el público, que es soberano, a dar la primera oreja, yo eso le daría un matiz. La labor del presidente, aparte de mantener el orden, la buena lidia y todo esto, pienso que también debe de tener un tono de didáctico. El presidente puede hacer una afición mejor.
Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Me entendéis lo que
no,
digo?
No, te entiendo perfectamente. Y además, lo que tú dices, lo asumo yo. Perdóname, que tenemos a Rafael Cabrera, que tiene que ir a la mascleta del hombre ya. Rafael Cabrera, amigo, muy buenas.
Muy buenas tardes, o muy buenos días todavía.
Gracias por atendernos en un día de fiesta, donde tenías que estar por ahí con la familia y no al pesado de Claudio.
Nada, un honor y un placer.
Rafa, ¿qué habéis liado ayer en Valencia con la presidenta?
Bueno, en realidad también hay que tener en cuenta y en consideración que el criterio presidencial es superior al del público. Y por lo tanto, bueno, el presidente decide si se otorga o no ese segundo trofeo. El primero lo pide el público. Y ahí no cabe duda de que una mayoría significa de cada dos personas una. Ahora bien, para...
Independientemente de la trayectoria de la espada.
Eso es, entonces... Ya.
Pero ya, eso es llamar tonto al público, ¿no?
El público es soberano. Bueno,
no, pues, que sí, pero directamente, indirectamente le estás llamando tonto, ¿no?
Indocto.
Indocto, claro, eso bueno, sí.
Eso es. Entonces, bueno, pues que habrá que enseñar, pero claro, hay un amplio sector, sobre todo en la prensa, que en vez de enseñar, rema a favor de las opiniones de ese público indocto. Y por lo tanto, bueno, pues hay que también corregirle. La labor de la prensa, como decía los periodistas antiguos, desde Sobaquillo, entiéndeme, hasta Edmundo González Atzabal y tantos otros, era llevar la contraria al público. Y por lo tanto, bueno, pues hay que profundizar en aquello. Hay que enseñar al que no sabe que es una obra de caridad. La presidenta se mantuvo en su sitio y, bueno, pues ya está. Cuando hay que negárselas, hay que negárselas.
Me imagino que tú conoces a Pilar, ¿no?, a la presidenta.
Bueno, de vista nada
bueno,
más.
Bueno, pero se caracteriza por ser una mujer, pues hombre, con un carácter muy fuerte o, no sé, darnos alguna característica, si la conoces.
No llego a tanto. Es decir, la conozco a través de sus actuaciones en el palco, algo irregulares en algunas ocasiones, pero sí es cierto que con criterio. Y bueno, pues lo demostró. Eso no quita méritos ni cosas de estas, quiero decir. Vamos a ver, la gente lo que tiene que darse cuenta es que esto de las orejas no son goles. Yeah. Y muchas veces se toma como tales. Y me parece a mí un error absoluto. Todos hemos visto grandísimas faenas premiadas con varias vueltas al ruedo, donde no se ha cortado una oreja. Y todavía recuerdo yo en Madrid salir un torero a hombros por la puerta de cuadrillas que no había cortado ninguna oreja después de dar tres vueltas al ruedo, entre gritos unánimes de torero, y sin embargo, pues ese día salía por la puerta grande otro espada muy conocido, por cierto, y cayeron algunas almohadillas. Se valora otro tipo de cosas, por lo tanto, bueno, pues la gente tiene que ser consciente, repito, de que esto no es, ni muchísimo menos, pues una contabilización como si goles se tratase y puntos en la liga.
Pero hasta tal punto, Rafael, ha llegado en Valencia que la Federación Taurina Valenciana haya tenido que sacar una nota, en fin, que el aficionado valenciano es una valenciana de toda la vida, que no hay derecho que una presidenta no ejecute el sentimiento.
Creo que se equivocan. Es decir, si las faenas, que en efecto, bueno, pues tuvieron el nivel que tuvieron, son lo suficientemente buenas, quedarán para siempre en el recuerdo del aficionado, sin necesidad de que haya o no corte de trofeos. Es que estamos desbaratando el asunto. A mí me parece un error absoluto. Durante siglos este espectáculo se ha mantenido sin el corte apendicular. Y por lo tanto podríamos seguir sin ello. Pero bueno, en fin, como parece ser que la única manera de medir las cosas es a base de números, no de sentimientos o de emociones generadas, pues estamos en esta tesitura. Bueno, pues no se concedieron, fenomenal.
Y se acabó.
¿Eso le quita mérito? No le quita mérito.
Para nada.
No. Habrá que, es más, puede incluso servir de acicate para que se tengan más en consideración lo que se hizo frente a un exiguo premio recibido. punto final, no pasa nada.
Qué suerte.
Tanto, bueno, sí.
Hay que dar.
Yo lo valoro de esa manera. También hay que valorar lo que uno tiene enfrente, claro, que es otra cosa en la que no se entra. Lo de ayer de Domingo Hernández, pues la verdad es que fue bastante mejorable en términos generales. Y si uno lee críticas un poco más serias, profundas y valorativas de lo que fue el ganado, pues nos encontramos que no estamos hablando de una corrida de Miura con 600 kilos, ni muchísimo menos. Es decir, bueno, pues salieron toros más bien flojitos, muy irregulares de presentación y de juego. Sí, eso en algún caso favorece y potencia, digamos, la valoración de lo que se hizo, pero en otros disminuye la valía de lo realizado. Y por lo tanto, todo se juzga y debe mirar en función de la materia prima. Y en este caso es el toro. Y el toro ayer pues dejó bastante que desear en términos generales.
Rafael,
entonces, bueno, las cosas son como son.
Que oye, que qué suerte tengo de seguir contando con un amigo docto como Rafael Cabrera. Muchísimas gracias, Rafael. Te echo mucho de menos. Me encantaría tener mucho dinero para pagarte un hotel.
Nada.
De comer sí que te damos ahí en o en Casa Miguel o en Picos de Europa. No te preocupes que te daríamos. Ahora lo de dormir, hombre, tú te mereces una cama ya, lógicamente, este para que puedas descansar.
Este año igual tienes suerte y nos vemos por allí.
¡Uy, qué bien, Rafael!
Me ha puesto en la tesitura de que como su padre es santanderino de pro y su abuelo fue don Miguel Artigas, pues
sí,
bueno,
señor.
Pues...
bibliotecario, don Miguel Artigas.
El creador de la biblioteca Menéndez Pelayo. Bueno,
sí, señor.
Fue Menéndez Pelayo, pero después que lo puso en marcha.
Rafael, venga, a la mascleta, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias a nuestro amigo Rafael Cabrera. Otro que estuvo ayer, allá coincidió que todo el mundo ha estado en Valencia. Jorge Fajardo, muy buenas.
Muy buenas, Claudio.
Bueno, no veas tú qué tertulia estamos teniendo con lo que sucedió ayer en Valencia. ¿Tú cómo lo viste como presidente de la Federación de Peñas de España? ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, yo veo muy acertado el comunicado de la Federación Hermana de Valencia.
¿Qué vas a decir? Claro.
¿Qué vas a decir tú? Yo estuve en la plaza, junto con el presidente de la Federación Taurina Valenciana, y sinceramente, vamos a ver, el palco no debe de erigirse en protagonista del festejo. Es como el árbitro del fútbol, lo mejor es que pase desapercibido, ¿no? Y ayer esta señora, pues, se erigió en protagonista. Y mira, yo, que toreen bien, toreen mal, si hay un reglamento, hay que cumplirlo. Si el artículo 82.2 dice que la oreja será por petición mayoritaria, hay que darla porque había petición mayoritaria, clamorosa petición en el primero, una gran petición mayoritaria, y una clamorosa en el segundo y una gran clamorosa petición en el cuarto. Entonces esta señora no accedió. Y al igual, lo mismo, yo critico igual a los palcos, por tanto por defecto como por exceso. Tampoco se pueden regalar esa cantidad de orejas, rabos, todo lo que se da por ahí, que en realidad pues también devalúa mucho lo que se ha hecho en el ruedo.
Pero a lo mejor aplica el reglamento también, ¿no? ¿Cómo?
Lo aplican,
claro,
sí,
Jorge.
Claro. Que lo aplican también, pero que también igual...
Pero mal aplicado.
Esta señora se la ha criticado ayer por defecto, lo que es de verdad, porque yo estuve en la plaza, ya no entró en valoraciones de las actuaciones artísticas. También a otros, pues por exceso. Pero vamos, yo ayer que estuve en la plaza, yo creo que esta señora asumió el protagonismo de la corrida. Y eso no se debe ser así. Y hay un reglamento, hay que cumplirle. Y desgraciadamente es así. Yo cuántas veces voy a Madrid y dan una oreja en las rentas y digo, joder, pues esta oreja...
Las rajadas de los protagonistas y los que están al lado, ¿en qué lugar que tienen que quedar?
Bueno, yo no he oído rajadas.
Yo sí, porque tú no lo has... Pero si ves repetido el Guantoro, te enteras. Sí, ya lo sé, que estabas allí en directo y, lógicamente, pues no lo has escuchado.
No me enteré. Además, me vine por la noche en el AVE y no me dio tiempo, ¿no?
Ya.
Pero yo sí te puedo decir eso, que esta señora pues asumió todo el protagonismo. Y el presidente ya tiene como árbitro de fútbol. El presidente tiene que estar, pasar desapercibido, cumplir el reglamento, que cuánto está... Y si hay que cambiar el reglamento, porque tiene que ser la primera vez que decisión del presidente, porque se cambia. cambie la ley y el reglamento, y ya está.
Pero tú, como aficionado, independientemente de la pasión, tú estás hablando ahora, te llamamos Jorge porque eres nuestro amigo y como es presidente de toda la Federación de Peñas de España. Tú, como aficionado, cuando se concede un trofeo, me imagino que dentro de las muchas cosas para que el público podamos sacar el pañuelo o no, a ti te gustaría también que, por ejemplo, a la hora de entrar a matar, fuera bien ejecutada, etcétera, etcétera. ¿Eso contribuiría más, digamos, al buen aficionado? Hombre, yo te estoy preguntando que... al margen de lo que dice el reglamento.
No, no, pero si el reglamento está, hay que cumplirle, porque el reglamento está para eso. Ah, ¿que había que modificar el reglamento? Pues posiblemente...
Yo te estoy preguntando como aficionado.
Pero una persona no puede tomar una decisión.
Pero es que otras personas parecidas en otras plazas toman decisiones escandalosas y no decís nada.
Pues, es verdad. Depende. Depende de donde te diga. O sea, nosotros en Madrid igual, ahora en Valencia...
Vamos a ver, un toreo, te lo voy a explicar de otra manera bajo mi criterio.
Joder.
Un toreo... Sí, hombre, no te enfades, joder, Jorge.
Yo te estoy diciendo que sea un reglamento de cumplir.
Que sí, pero yo te estoy diciendo un torero, un matador con de las características de Tomás Rufo, que está ahí y que va a seguir estando. ¿Tú crees que es para montar un pollo como montó ayer? Te estoy hablando del segundo suyo. ¿Tú crees que es normal eso? ¿En un matador de esas características? No.
Pero perdóname.
Que me dices visto, un chaval que está empezando el pobre y no sé qué. Bueno. ¿Pero él?
Ya, pero que yo lo he visto el pollo que está montado porque, tío, yo estaba en la plaza en directo y cuando terminó el toro me fui corriendo a la estación del AVE.
Ya, vale.
Entonces yo no he visto el pollo que está montado.
Otro día lo comentamos.
Que un reglamento está para cumplirlo, que el reglamento no está bien, pues se cambia el reglamento.
Ya.
Yo a lo mejor soy más partidario de que el señor que está en el palco enjuicie, como tú bien has dicho, valore la faena y valore la suerte de matar, por supuesto.
Yo es que voy
porque
en
aquí se dan orejas y rabos con bajonazos y se indultan toros. Y se hacen
yo voy en esa línea porque luego otra historia es el público mayoritario. ¿Qué es el público mayoritario?
El público mayoritario
que se levanta de pie con una almohadilla blanca o los siete que están sentados alrededor.
Pero no. El
que no llevan pañuelo blanco.
El público mayoritario es el que paga su entrada, que va a la plaza, y unos dicen que son aficionados y otros público. Yo diría espectador, son espectadores.
Vale. Jorge, que te iba a preguntar por San Isidro, pero déjame que lo deje para la semana que viene.
San Isidro, una gran salud, afortunadamente. Creo que es una feria muy abierta. Es una feria muy abierta y 18.500 abonados, que es el tope máximo que se llegó a alcanzar con Chopera y Lozano. Uh-huh.
Jorge, te llamo la semana que viene y hablamos de ello, ¿te parece?
Hombre, cuando usted quiera, maestro.
No te enfades conmigo.
Yo no me enfado.
Gracias, Jorge.
Un abrazo muy grande.
Otro para ti. Tomás Aparán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. A medida que avanzan las semanas, el calendario taurino se va estructurando al compás de las primeras ferias de la temporada. Marzo marca el primer tramo fuerte del curso taurino y los primeros festejos están dejando cosas de las que hablar. Esta semana la actualidad taurina se centrará en el cierre de la Feria de Fallas con las principales figuras del escalafón y jóvenes valores del toreo haciendo el pasillo en el coso de la calle Sátiva. Además, el domingo se vivirá uno de los momentos más importantes de la temporada, pues el año taurino en las ventas abre el telón con una corrida de cuadri que ha despertado expectación, con la que se anuncian Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar, un fin de semana de toros cuyos platos fuertes serán Valencia, Madrid, Arnedo y Villaseca de la Sagra. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón declara nulo de pleno derecho el procedimiento de licitación y los pliegos del concurso de explotación de la Plaza de Toros de Zaragoza. Ayer miércoles ha decretado la nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento de licitación relativos al concurso de arrendamiento de la Plaza de Toros de Zaragoza que en su día redactó la Diputación. Tal y como sostenían los empresarios y los recursos iniciados por Nautalia, el pliego de condiciones y por tanto el concurso era contrario no solo al interés del toreo sino al derecho. Esta sentencia viene a certificar que el concurso estaba viciado en su origen y que por otra parte no era leal y favorable al toreo. Con esta decisión, lógicamente, se ha de abrir un nuevo y más justo proceso de contratación con unos pliegos ajustados a la legalidad y que sirvan a la libre competencia el interés del derecho. Un poco más sobre pliegos. La Diputación Provincial de Málaga adjudica a Tauroemoción la gestión de la Malagueta, un hecho que sucede tras la inadmisión de tres recursos de Lances de Futuro, empresa que se despedirá del coso malagueño con la corrida Picasiena del próximo 4 de abril, sábado de gloria, en la que se anuncian Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega y Paula Aguado con toros del Pilar y el puerto de San Lorenzo. Fallas es escaparate de jóvenes, ya lo hemos dicho. El novillero Julio Norte está haciendo un inicio de temporada que va a dar mucho que hablar. En Illescas, Víctor Hernández con esa pureza y esa mano izquierda que van a sentar cátedra. En Valencia, David Miranda comienza a destacar en este inicio de temporada. Y las puertas grandes de Samuel Navalón con una tarde rotunda. Y cómo no, Marco Pérez, que está siendo la revelación de la temporada, están diciendo a gritos que los jóvenes están aquí para triunfar y que se está abriendo paso en el escalafón a empujones. Nos espera una temporada donde los veteranos van a tener que trabajar mucho en el ruedo para pasar por delante de estos toreros con tantas ganas. Pero no solo de jóvenes vive la fiesta, la expectación en torno a la Feria de San Isidro y al inicio de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas concentra todas las miradas, con un nuevo récord de abonados y una gran salud. El de la Feria de San Isidro ya cuenta con dos tardes de no hay billetes, ambas tienen un denominador común, Roca Rey. La primera, el 29 de mayo, y la segunda, la tradicional corrida de beneficencia prevista para el 14 de junio. Y con estas ilusionantes noticias llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más información. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Oye, que estamos hablando de esto de Valencia, un poquito de puntillas con lo de Zaragoza, que tendremos tiempo en las próximas semanas, pero sí me está llamando la atención de que a Roca Rey, en corridas televisadas, le estoy viendo más bien poco.
Nada.
Más bien poco. La del Domingo de Resurrección, ¿hay alguna más por ahí?
¿Qué quiere? Que le vayan a ver a la plaza.
Eso dijo.
Eso fue lo que dijo.
Eso dijo en su momento. Alguien me está diciendo que es el artífice de que las corridas donde él tore, donde él esté presente, no se televisan. O sea, que es una cortapisa que está poniendo.
Es una forma de llenar la plaza en ese momento.
Yo creo que lo hablamos la semana pasada.
La semana pasada, ¿verdad?
Aquí y hemos quedado los que estábamos en que efectivamente estaba cogiendo el ejemplo de Tomás.
Y dale, se lo comento.
Sí.
José Tomás.
Bueno, pues nada.
Flaco favor para la afición y para seguir levantando esto.
No deja de ser de que esas figuras son las que se tenían que dar a ver en todos los sitios y llamar más a la afición. No esconderse y decir, no, el que quiera verme solamente que venga a la plaza. Bueno, pues si lo abres al público, bueno, pues puedes crear afición. No.
Oye, ahora que no nos está escuchando Garzón, Diego, ¿tú estás convencido de que Morante va a estar en Santander?
No estoy convencido porque no se ha manifestado para nada Garzón, aunque sea un hombre tan cauto, ¿no? Pero, hombre, todo apunta a que se han establecido una muy buena relación ya desde antes de la temporada. Joder, Santander siempre Garzón la tiene en la boca y pienso que no nos prive. Si depende de él, estoy seguro que no nos va a privar de Morante. Si depende de él. Ahora hay otras circunstancias que igual desconocemos.
¿Y de quién va a depender? ¿Qué pasa, que Morante no le gusta?
Bueno, pues yo no lo sé, es que Morante,
el público le
Morante
adora.
Después de todo lo que ha pasado, a mí me tiene despistado.
No,
porque
hombre,
pensé que iba a ser.
Y a mí por los sitios donde tiene cerrado,
claro,
también.
Pensé que iba a ser muy selectivo, luego ha acordado con Zúñiga una serie de plazas que me parece genial.
Sí.
Pero es que me está totalmente despistando.
Tienes desajustes como yo, Juan.
Descolocado. Yo tampoco puedo.
No te atreves.
No me atrevo porque esto es. Va a depender un poquitín de cómo venga el viento.
¿Y tú, Emilio?
Yo creo que sí.
A mí me parecería, gracias Emilio por ser valiente, a mí me parecería, teniendo en cuenta la situación, me parecería decepcionante que Morante no...
Yo creo que sí, porque a la afición de Santander se lo merece a Morante. Morante le gusta a Santander y que Garzón haya dicho, no le tuve que decir lo que tenía que firmar, sino... firme donde quieras. Son ejemplos que te dan una gran confianza para que lo tenga callado de momento Garzón.
Otra cosa,
y nos dé la sorpresa en mayo cuando lo presente.
Que sea muy cuco y bueno, venga. Oye,
fíjate tú, yo estoy pensando que a lo mejor el día 15 de mayo, cuando se haga se haga la presentación, le traiga de la mano.
¿Va a ser el 15 de mayo?
Más o menos, en esas fechas.
Ajá. ¿El letrado de la mano? Pues otra cosa no sería más difícil.
Pues ya lo digo.
De todas formas, para no llevarnos mal rato,
sí.
La Feria de Santander no depende exclusivamente de Morante. ¿Eh? Sí. Hay mucho trabajo por hacer alrededor de Morante. Sin Morante hemos pasado muchos años.
Ya,
está
no,
en la
ya,
cumbre.
Ya, no, no, bueno, seas, bueno, bueno. A ver. No está te pones en salud. Joder, que estoy viendo con todo mi cariño del mundo. Gijona, la otra, la de más allá.
Ya, a mí lo que me extraña viendo
en Jerez dos veces.
Viendo todas las plazas que está yendo, es que me extraña que no venga. Lo que pasa que yo no. Hasta lo último tampoco.
Pues por eso decía yo que a mí la prudencia, estoy con Emilio, es sería decepcionante.
Sí, sí, ¿verdad? Por el sería momento, por el momento que vive Morante en este momento.
Y luego la relación
de hace un año para acá.
Y luego la relación que dice Emilio que tiene, hombre. Garzón, etcétera, el artífice de la vuelta, en fin, no sé.
La vinculación es grande.
Mario Vara, muy buena Sevilla.
¿Qué tal, Claudio? Buenos días.
¿Ya has comprado el abono?
Pues mira, supuestamente, según la página web, lo he comprado yo y lo ha debido comprar toda Sevilla, porque ahora mismo te metes a comprar un abono y está la plaza prácticamente llena.
¿No se te habrá ocurrido comprarte tú el abono de juvenil? Porque te van a pedir el carné y no vas a entrar, ¿eh?
Ya no, bueno, yo todavía me conservo bien, pero yo creo que ya no pasaría.
Ya, no sé. Oye, ¿cómo que la revolución me está montando este hombre ahí en Sevilla, no?
Pero ya te digo que hay algo que no cuadra muy bien, porque eso...
¿Qué es lo que no cuadra?
No, simplemente que es imposible, lógicamente, que la plaza esté llena de abonados. Entonces, es verdad que se espera que
en Madrid son 18.000.
Sí, pero bueno, venimos de Sevilla, venimos de unos años que evidentemente todas las acciones que ha puesto la empresa, que son muchas, van a hacer un repunte de los abonados de la plaza de Sevilla en torno a un 20, un 30%. Lo que vengo a decir es que hay dudas a ver cómo va luego a la hora de las entradas sueltas, cómo va a estar el acceso a estas y la posibilidad
lo que dice,
de comprar.
Lo que deje para la ley, lo que dice la ley, igual que en Madrid.
Pero desde luego en torno a un 30% sí que dicen al parecer que va a aumentar el abono en Sevilla, lo cual es bastante, creo yo, interesante. Y desde luego, pues, oye, todo el tema de esas iniciativas del descuento del 10% para los abonados, el descuento también...
¿Y la gente está contenta, Mario?
Sí que hay ambiente. Además, sí. Lo de la venta de Antequera que se ha inaugurado, bueno, el día 8 de abril se inaugura la posibilidad de poder retomar, ver algunas, creo que son 8 corridas de toros, en ese espacio de la venta de Antequera, como pasa, por ejemplo, en los corrales del gas de Pamplona, pues creo que va a ser un aliciente para que las familias vayan, puedan disfrutar, puedan conocer.
¿Y tú sabes los abonados ahora, Mario, más o menos, los abonados que hay ahora en Sevilla?
Estaba en torno a 3.000 abonados, 2.700.
¿Cuántos?
2.700, 3.000 abonados.
Pero esta plaza, ¿cuántos no. entran? 11, ¿no?
11 y pico, sí, como 11, Santander, 11. Yo creo.
Pues son 3.000, sí, no son
pero
muchos.
Pero es que Sevilla llegó... No, son muchos, claro, es que Sevilla llegó...
No, digo que no son muchos.
No, claro que no son muchos. No, es que el abonado en Sevilla cayó en los últimos años de forma radical.
Eso nos dijo Rogelio, que había caído mucho los abonados.
En los últimos años, es que, bueno, igual que ahora, es que un abono en Sevilla en un tendido de sol vale 900 euros, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y aparte de eso, luego también... Que había un descontento generalizado.
¿Y cuánto costaba antes?
No, costaba similar. Lo que pasa que antes el abonado ni siquiera tenía un descuento, ningún aliciente. O sea, antes le costaba al abonado exactamente lo mismo que ahora. Ahora por lo menos tienen eso, ya te digo, el 10% en las plazas de lance de futuro, la posibilidad de acudir a la venta Antequera de forma gratuita, cuando el resto, lógicamente, de público tiene que pagar. Bueno, por lo menos, oye, se está animando a que una persona, bueno, que sea aficionada, pues apueste y se abone, ¿no? Pero con una serie de contraprestaciones por abonarse. Es que antiguamente era, usted compraba el abono y era lo mismo que el que compraba tres entradas.
Mario, a ver, que te quiere preguntar el presidente de
Buenos días, soy Diego de la Peña Félix Rodríguez. Uno de los condicionantes, si no me equivoco, para que hubiera tan bajo número de abonados, era el que te condicionaba toda la temporada. Y lógicamente, gente que se tiene que desplazar y todo esto, en San Miguel igual no podía acudir. Y más que los precios, pienso que era que te condicionaba ir toda la temporada o algo así, ¿no? Ese descontento, bueno, que al parecer ahora Garzón quiere movilizar un poco ese tema.
Bueno, claro, al final es que la persona que desembolsaba un buen dinero, un abono, al final te ves obligado en ir sí o sí, porque si no, realmente no te sale rentable. Es que ya te digo que, claro, que el desembolso económico, que yo lo entiendo, porque montar una feria en Sevilla, ya lo hemos comentado en este programa en alguna ocasión, es muy caro, pero claro, el abonado, si encima del gran desembolso económico que tenía que hacer, pues perdía 3 o 4 festejos, es que realmente en la situación en la que vive ahora mismo el país, pues lógicamente hay mucha gente que no se lo puede permitir.
Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Seguiremos hablando contigo, María, calentándonos un poquito ya esa feria de Sevilla.
Ah, sí. Sí, ya, el domingo.
Y como este año, si y como este año lo vamos a ver todo.
Bueno, pues... eso es, con televisión, ¿eh?
Qué bien.
Juan Toro y Canal Sur, que al final pues, parecía que Telemadrid iba a dar el domingo de resurrección, pero creo que fueron
bueno, lo verán por Canal
demasiado
Sur.
Rápido, bueno, demasiado rápidos a la hora de anunciar.
El caso es que lo de alguien. Esto, Mario, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Muy bien, Javier. Buenas tardes, ¿no? Javier.
Muy buenas tardes. Eso. Vamos con los festejos de los próximos 7 días y para ello, como no, comenzamos esta tarde en Valencia, que celebra su día grande en la festividad de San José. Se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Núñez del Cubillo para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega. El sábado 21 de marzo en Villaseca de la Sagra, Toledo, toros de cuadri para Gómez del Pilar y Juan de Castilla en mano a mano. En Valdetorres de Jarama, Madrid, novillos de Ángel Luis Peña y El Álamo para Jesús Moreno e Ignacio Garibay. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, novillos de Luis González Conde para Víctor Barroso, Francisco Fernández e Isaac Galvín. El domingo 22 de marzo en Madrid, toros de cuadri para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. En Arnedo, La Rioja, toros de Núñez del Cubillo para Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey. En la Újar de Andarax, Almería, astados por designar para la rejoneadora Lea Vicens, el matador de toros Salvador Cortés y el novillero Pablo Sánchez. En Extremera, Madrid, novillos de Guerrero y Carpintero y Ginés Bartolomé para Sergio Rollón y Juan Pablo Ibarra. Como en los festejos anteriores, Juan Toro Televisión estará en la corrida de toros de Valencia de esta tarde, mientras que 2 días después se desplazará hasta Villaseca de la Sagra para retransmitir el festejo que ahí tendrá lugar ese día. Las cámaras de Castilla-La Mancha Media también serán testigo de ese festejo. Por su parte, Canal Sur Televisión estará presente en la novillada anunciada en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda el sábado 21 de marzo. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchas gracias, Javier. Por cierto, hablando de Andalucía, de Sanlúcar, ¿y tú cuándo te vas de esas mini vacaciones de mes y medio?
Yo en mayo.
¿En mayo te vas? ¿Vas a pillar todo?
Voy a ver si pillo las dos de... Es que la primera es de rejoneo, luego hay una calva de 3 días o 4 y luego ya 15 y 16 las dos corridas.
¿Tenéis ya perfilados los carteles de Santander? Un día tenemos que empezar a jugar con esto.
Ah, ya hemos hecho quinielas hace 2 semanas. Ya hicimos toda la cartelería.
Yo creo que no.
Morante es la duda.
Yo creo que no. Bueno, a Morante le incluimos, hombre. Y si nos confundimos, pues bueno, nos podemos confundir.
Hablando un poco de lo que ha dado de sí Castellón y Valencia,
sí.
Diría que en Castellón triunfaron Rufo y Marco Pérez.
Uh-huh.
Por otro lado, Aguado está en muy buen momento. Samuel Navalón tuvo 2 orejas, estuvo muy bien. David de Miranda también ha destacado. Y el otro día fue muy buena corrida, en la que vimos muchos quites que hace tiempo que no veíamos, entre Pereira, Víctor Hernández, que va hacia arriba, y Marco Pérez, que estuvo...
Fíjate,
muy bien.
Apuesto por Víctor Hernández, que viene a Santander. Sí. ¿Tú, Juan?
Yo también.
¿Tú, Emilio?
Yo también.
Y tú también, ¿no?
Torero, muy clásico, me encanta.
Bueno, y, y David de Miranda, yo creo que también.
Y también, sí. Juan, que si no viene David de Miranda...
Por lo menos...
Habrá que traer a Castaño, por el claro, hombre, claro. El año pasado.
Claro, ¿eh? David de Miranda viene.
Y no perder de vista la trayectoria de Julio Norte.
Sí, está también haciendo buenas lidias.
Uh-huh.
Yo creo que está saliendo ahora unos chavales así bastante jóvenes.
La novillada la tenemos ya.
Está bastante, vale. Bastante completo.
Digo que la novillada la tenemos, ¿no?
Yo ya he visto, quitando eso de las novilladas, yo ya he visto en algún sitio en el que ya dicen que cómo es posible que haya carteles donde aparezcan varios toreros de estos que son de 25 años para arriba, sí. Que solamente están para lucir el nombre, ya. Pero que realmente...
En cuanto... Perdona, Juan.
No quiero dar nombres, ¿eh?
No.
En cuanto a destacable, pero no negativo, es la desaparición, que no la entiendo, del Mene. O sea, el Mene está ahora sin corridas, el Mene...
¿Ibas a hablar de Ginés Marín?
No, bueno, Cuidado, Inés Marín. Bueno, cuidado, pero hizo una corrida muy buena ahí hace un mes o así. Pero el Mene, que iba como un tiro hacia arriba, no está teniendo oportunidades y la verdad es, no quiero que se pierda ese torero.
Si le quitan la corrida de Zaragoza, que tenía cerrada.
Bueno, esperemos.
¿Qué le puede haber pasado a Ginés Marín?
Bueno, Ginés Marín tuvo una actuación muy buena, que se la jugaba sí o sí, creo que fue en Castellón y estuvo muy
bien.
Pero
es que cayó en Barrena.
Hasta un año y medio en blanco. Me refiero en blanco. De que sí. No ha tenido...
Se entiende.
Pero eso tiene que haber algo ahí que yo no acierto a descubrir y que me parece interesante. Voy a un chico que estaba muy bien y que se vino, pero abajo, ¿eh?
Bueno, siempre hemos hablado de que es un maestro que no conecta con el público por su forma de ser, es muy serio, no conecta mucho y así a veces pues el camino es más duro. No así Marco Pérez, que conecta, aparte de lo bien que lo hace, está conectando con el público como si tuviera 40 años.
Y luego hay que hacer un poco de caso a quien te lleva, ¿no? Y, en fin, todas estas cosas que son deben ser complejas. Juan Calahorra, a ver si otros 5 meses sin venir, ¿te vas a Ávila?
Cuando tú
ahí
quieras.
Con Santa Teresa, ¿te vas a la capilla?
Estoy aquí cuando tú quieras, lo que pasa es que siempre me avisas cuando estoy fuera.
Vale, muy bien, vale. Emilio de Cos, que muchísimas gracias.
Pues nada, aquí estamos.
Presidente, no tenéis ningún acto, seguís dando las corridas, ¿no?
Seguimos dando las corridas todos los días y lo próximo es la asamblea el 10 de abril.
Venga, hasta luego.
Los toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.